Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Estamos en una serie que hemos llamado Pasos de Fe. Y la semana pasada comenzamos hablando de esta serie de sermones, pero también no solamente es una serie de mensajes, pero es una iniciativa como iglesia, porque creemos aquí en Crossroads, mis amados, de que Dios se sigue moviendo y Él continúa, desea seguir moviéndose y cumpliendo su plan y su propósito hasta el día de hoy. ¿Usted lo cree conmigo? Dios es el mismo ayer, hoy y continuará siendo el mismo para siempre. La pregunta es realmente para nosotros, ¿estamos nosotros siendo parte de ese plan de Dios? ¿Estamos siendo nosotros parte del propósito del Señor? ¿Estamos viviendo bajo su voluntad? Esa es la pregunta que hay que contestar. Porque Dios continúa, mis amados, Dios aún está en misión. Él está en su misión de alcanzar más para su reino. Él está en su misión de, Él, como cantamos hace un momento, todos estamos rotos. Y Dios ha amado mucho, quiere salvarlos, quiere traerlos como parte de su pueblo, quiere hacerlos sus hijos. Y hay muchos todavía que necesitan escuchar este mensaje, estas buenas noticias del Señor. Y Él está en la misión, su Espíritu Santo se sigue moviendo. Aunque usted y yo estamos aquí en esta hora, en este lugar, el Espíritu Santo está tocando corazones allá afuera, esperando que alguien dé el primer paso de compartirles las buenas noticias del Evangelio. Primeros, este pasos de fe, mis amados, está basada precisamente en el Evangelio, en la gran comisión, en el corazón de Dios. Ahí hemos basado esta serie, porque deseamos ver a Dios haciendo cosas mayores. Creemos firmemente que Dios no ha terminado, no ha terminado con nosotros. Yo estoy seguro que Él no ha terminado conmigo, si no pregúnteselo a Nielka. Dios todavía desea hacer, transformar mi vida, cambiar mi vida, áreas de mi vida, de mi manera de pensar, de mi manera de vivir, de mi manera de todo. Dios no ha terminado conmigo y yo realmente deseo que Dios continúe, deseo que Dios haga cosas mayores en mí. Porque entonces después el resultado va a ser que Dios va a comenzar a hacer cosas mayores a través de nosotros también. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Amado Señor, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es quien nos cambia, nos transforma, Señor. Tu palabra entra a lo más profundo si se lo permitimos y llega, Señor, hasta lo más íntimo de nuestro ser. Conoce nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, nuestras intenciones, oh Dios. Y está dispuesta, oh Dios, a cambiarnos, transformarnos, guiarnos para que entonces te conozcamos más a ti y podamos vivir bajo tu plan y tu perfecta voluntad. Eso es lo que deseamos el día de hoy. Señor, quizás una de las razones por las que venimos a este lugar es porque queremos escuchar de ti. Pero ayúdanos también a dar el paso de obediencia, no solamente que escuchemos, oh Dios, sino que comencemos a poner por obra tu palabra para que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que tú quieres hacer algo maravilloso en la vida de cada persona en este lugar y a través de ellos quieres bendecir a muchos a su alrededor también. Hazlo, te lo pido, Señor, para gloria de tu nombre. Te ruego que tú uses mis labios, mi vida, oh Dios, en estos momentos, que no sean mis palabras, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a nosotros, comenzando conmigo, Dios. Bien sabemos que el primero, Dios, que necesita de ti aquí soy yo. Señor, por eso te ruego que tu Espíritu Santo sea hablándonos a través de tu palabra en esta mañana para gloria de tu nombre. Y cámbianos en Cristo Jesús. Oramos y ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Pues hoy continuamos la historia que comenzamos la semana pasada. Si usted se perdió la historia de la semana pasada, mis amados, lo puede regresar. Nuestros mensajes ahora están en diferentes plataformas. Ahora está en nuestro website, están en las redes sociales, está en las plataformas de podcast como Spotify, iTunes, iMusic, yo no sé cómo se llaman las otras. Y ahora también en el televisor, en una aplicación que se llama Glue. Así es que usted puede buscar prédicas, compartirlas con alguien más. Pero si usted se perdió la semana pasada, usted puede buscarla ahí y escucharla. Pero voy a estar hablando un poquito todavía, como retomando donde nos quedamos para continuar la historia. Porque esta es una historia verdad, verídica. Está inclusive en los libros de historia en el mundo, a través de un hombre que se llamó Abraham. Y este hombre, Abraham, fue llamado por Dios y le invitó Dios a dejar su tierra, a dejar sus parientes, a dejar inclusive la casa de su padre, para entonces ir a una tierra, le dice Dios, que yo te voy a mostrar. No le da detalles, no le dice cómo, así es que el hombre dice, bueno, le voy a creer a Dios. Y vimos la semana pasada que entonces él da el primer paso de fe. Y eso es lo que Dios está esperando en muchos de nosotros. Dios está esperando que nosotros le creamos y le obedezcamos y demos el primer paso de fe. Él le promete a Abraham darle, hacer de él una gran nación, bendecirlo, engrandecer su nombre para que fuera de bendición a todas las familias de la tierra. Le muestra, lo lleva a la tierra de Canaán, le muestra la tierra, le dice, mira, todo esto va a ser para tu descendencia. Wow, estaba pero interesante todo esto. Y como vimos la semana pasada, al principio Abraham le creyó a Dios, ¿cierto? Y dio ese paso. Pero como muchos, incluyéndome a mí, hermanos, yo soy culpable de esto también. Viene una situación a nuestras vidas y lejos de regresar a Dios para buscar de su sabiduría, de su guía, de qué es lo que Dios quiere que decíamos que hagamos en ciertas situaciones, nos vamos inmediatamente hacia lo que pensamos nosotros que es mejor. Y miramos a Abraham y yendo a Egipto, le pide a su esposa que mienta y se arma todo un desastre y un problema más grande, que hasta Egipto fue afectado. Lejos de ser de bendición, ahora por medio de Abraham, Egipto estaba siendo herido y maldecido. Le hemos titulado ahora a nuestro, aquellos que les gustan los títulos, permanezcamos bajo el plan de Dios. Permanezcamos bajo el plan de Dios. Y vamos a estar en el capítulo 13 de Génesis. Esta es la continuación de lo que vimos la semana pasada. Génesis capítulo 13. Y mi primer punto de hoy es: permanecer en el plan de Dios es regresar a Dios. Permanecer en el plan de Dios. Si tú estás pensando, bueno, ¿cómo permanezco en el plan de Dios? Para muchos el primer paso es regresar a Dios. Y vea lo que dice Génesis 13. Voy a leer los primeros 4 versículos. Sígame usted en la copia de su Biblia si la trajo, en su aplicación, y también lo tenemos por supuesto en las pantallas. La palabra del Señor dice la siguiente manera: Abraham, después de que estaba en Egipto y que el faraón le dijo, toma a tu mujer y llévate, exalte, vete de aquí de Egipto porque has traído un desastre a nosotros, mejor vete. Entonces inmediatamente, capítulo 13, Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba ¿quién? ¿Se acuerda de Lot? El sobrino que no estaba supuesto a llevar, pero que se lo llevó. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al lugar del altar que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Permanecer en el plan de Dios es regresar a Dios, mis amados. Alguien dijo que somos la suma de nuestras decisiones. Inclusive, el no tomar una decisión es una decisión en sí misma. Las decisiones que tomamos van a afectar nuestro caminar, nuestra vida, mis amados, y nuestro entorno. Entonces debemos de aprender a decidir bien. Abraham, dice la historia, que descendió a Egipto porque tuvo una lucha interna con su fe. Cuando vino la hambruna, como vimos la semana pasada, él tuvo una lucha interna. Impulsado por el temor de lo que iba a pasar, qué pasa si las cosas no se ven bien, qué va a pasar ahora, impulsado por ese temor, entonces él toma control de la situación, como vimos la semana pasada, y entonces él actúa en desobediencia a Dios. No actuó en obediencia a Dios, sino más bien actuó en, basado en su astucia, en su intelecto, en su sabiduría humana, lo que él pensaba que quizás era lo mejor a hacer. Gracias a Dios que Dios fue fiel para preservarlo, guardarlo mientras estaba en Egipto y no sucediera aún cosas mayores. Inclusive Dios fue fiel para dejarlo salir de Egipto y llevarlo de regreso. Porque si un faraón hubiera sido un faraón malo, los hubiera matado a todos, hermanos. Pero Dios aún lo protegió ahí. Algunas veces, igual que Abraham, pensamos que la respuesta al logro, al éxito, al bienestar, a la felicidad que muchas veces buscamos, muchas veces pensamos que la respuesta al problema, a la situación, a la circunstancia, va a estar en las cosas de afuera, va a estar en Egipto, va a estar en el mundo. Aquellas cosas que el mundo nos ofrece, las soluciones que el mundo nos ofrece, al grado de inclusive hacer lo que sea para lograrlo, haciendo cosas que van muy fuera de la voluntad de Dios y el plan de Dios, tratando de alcanzar nuestro propio plan, mis amados. Esto es lo que había pasado con Abraham en Egipto. Lo cubrimos parte, la mayor parte, la semana pasada. Pero pronto Abraham se dio cuenta que no era por ahí. No era el plan de Dios ese. Y los pasos de fe, o para muchos, el primer paso de fe que debemos de tomar en situaciones como esas, mis amados, es dar la vuelta y regresar hacia la voluntad de Dios. El primer plan para muchos de los que estamos aquí es dar la vuelta y regresar a Dios. Eso en la Biblia lo llama arrepentimiento. So, el primer paso para muchos es el arrepentimiento, mis amados. Es dar la vuelta, es cambiar de opinión, es cambiar de parecer, de pensar, es cambiar de la manera en que estoy viviendo, la manera en que estoy actuando, la manera en que estoy pensando. Es cambiar y decir, esto no está correcto, esto no está bien. Lo que necesito hacer es dar la vuelta y regresar a Dios, preguntarle a Dios cuál es la voluntad de Dios y vivir bajo la voluntad de Dios. Mis amados, cometemos, todos los que estamos aquí, cometemos errores, tenemos malas decisiones y pecamos en contra de Dios. Y no siempre seguimos al Señor como deberíamos. Todos hemos cometido ese pecado. Y el regresar a Dios, mis amados, comienza con arrepentimiento. Es decidir dejar atrás aquello que Egipto nos ofrece, aquello que está en el mundo. Es necesario, mis amados, dejar de valorar aquellas cosas más que valorar las cosas de Dios. Muchas veces hemos valorado aquellas cosas más que las cosas de Dios. Hemos dejado de valorar a Dios mismo sobre las cosas que muchas veces nos ofrece el mundo. Y tomamos la decisión, mis amados, de decidir ir hacia esas cosas, tras esas cosas. Y hoy el llamado, el primer paso que debemos de dar es tomar la decisión de valorar a Dios por encima de todas esas cosas, por encima de lo demás. Y solamente es cuando realmente, cuando empecemos a valorar a Dios sobre todo, nos va a hacer más fácil tomar las decisiones que tenemos que tomar, las decisiones correctas que están bajo la voluntad de Dios. Vamos a desear, mis amados, hacer aquello que está de acuerdo a su voluntad cuando alineamos nuestro deseo, cuando valoramos a Dios, cuando valoramos su sabiduría. Entonces esto nos va a llevar a tomar las decisiones de acuerdo a la voluntad, plan y propósito de Dios. El asunto no es cuál es la voluntad. La gente se sigue preguntando, y sobre todo los cristianos, no lo entiendo. Se siguen preguntando cuál es la voluntad de Dios para mí. Esa es la pregunta incorrecta, mis amados hermanos. No te preguntes cuál es la voluntad de Dios para ti. Simplemente existe la voluntad de Dios. Y tú y yo, lo que tenemos que hacer es someter, alinear nuestras vidas a la voluntad de Dios. ¿Lo ves cómo trabaja? No es que Dios va a crear una voluntad. Ok, esta es la voluntad para Nielka y ahora voy a crear la voluntad para JD. No trabaja así. Simplemente está la voluntad de Dios. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, todos y cada uno de nosotros nos alineamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios. ¿Lo entiendes ahora? Es así como trabaja, mis amados. No es cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es está mi vida bajo la voluntad de Dios. Y el texto nos dice que Abraham salió de Egipto y regresó a un lugar llamado Betel. Yo no sé si tú te acuerdas la semana pasada, pero Betel fue el lugar, el primer lugar cuando él llegó a Canaán y que Dios le habló. Ahí él puso su tienda en Betel, que significa la casa de Dios. Betel significa la casa de Dios. Y ahí fue el primer lugar donde tuvo este encuentro con el Señor. Ahí plantó su tienda Abraham. Y ahí también construyó un altar. ¿Te acuerdas que hablamos del altar que significaba la adoración, la devoción, la entrega de Abraham para Dios? El decir, me rindo a ti, Señor. Y sus hijos un día lo iban a mirar. Las generaciones lo iban a mirar. Sara lo miró. El sobrino lo miró. Y él levantó ese altar y adoró a Dios. Y era de testimonio a ese mismo lugar. Fue que regresó Abraham. Por eso es importante, mis amados, regresar a ese lugar. Ahí donde Abraham había invocado al Señor por primera vez. Ahí donde Abraham había tenido el primer encuentro con Dios. Hay personas que quizás no han experimentado eso en sus vidas. Y Dios desea que experimentes ese primer llamado, ese primer encuentro con Dios. Eso sucede cuando rindes tu vida al Señor, abres tu corazón y le permites que Él sea el Señor, verdaderamente el Señor y Salvador de tu vida. Oh, mis amados, yo no sé tú, pero eso pasó a mis 17 años y yo lloraba casi todas las noches en la presencia del Señor. Decía, qué maravilloso eres, oh Dios, que yo quería conquistar al mundo por Dios. Quería decirle acerca de mi fe a mis amigos. Mis amigos me dejaron porque allá no era el muchacho que andaba con ellos haciendo cosas malas. Ahora era el muchacho que les hablaba de Cristo. Antes poníamos el radio del carro a todo volumen con música que decía muchas cosas feas y malas, y ahora yo de repente comenzaba a ponerles música cristiana y a mis amigos no les gustaba, pero yo estaba emocionado, amaba a Dios. Y muchas veces los cristianos, muchas veces hablamos como un cliché acerca del primer amor, pero la familiaridad de ser cristiano, sobre todo aquellos que ya tenemos muchos años en el evangelio, en el cristianismo, la familiaridad nos ha llevado a simplemente ver el cristianismo como a una tradición, como algo que hacemos. Ya es parte de nosotros y nos hemos olvidado de Betel. Nos hemos olvidado de aquel primer lugar donde construimos un altar al Señor. Nos hemos olvidado donde plantamos nuestra tienda por primera vez. Nos hemos olvidado de aquel momento especial que tuvimos con Dios, ese encuentro maravilloso con Dios. Y seguimos como cristianos viniendo domingo a domingo y yendo por la vida tranquilamente, pero realmente estamos muy lejos de Betel. Para muchos de nosotros, el primer paso es dar la vuelta y regresar a ese lugar de adoración, a ese lugar donde nos rendimos completamente a Dios, a ese lugar de devoción a Dios. Ahí es donde necesitamos estar, mis amados. Ese lugar donde antes la familia, nuestra esposa veía cómo buscábamos al Señor, nuestros hijos veían cómo buscábamos al Señor, veían, hasta aún los vecinos veían el altar. ¡Wow! Esta familia es diferente. Nos hemos olvidado, nos hemos alejado de ese lugar. Dios nos llama a regresar a Él para que permanezcamos bajo su plan y propósito, mis amados, de Él. Necesitamos dar el paso de fe de arrepentirnos, o sea, dar la vuelta, cambiar de parecer, cambiar nuestra manera de hacer las cosas y regresar, dejar las cosas de Egipto, valorar, comenzar a valorar nuevamente a Dios y las cosas de Dios, a valorar el altar de Dios y regresar ahí, mis amados. Permanecer en el plan de Dios comienza con regresar a Dios. Número 2. Permanecer en el plan de Dios es separarnos de todo lo que nos aleja de Dios. Vea conmigo los próximos versículos. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores ni tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Durante el tiempo de Abraham, durante que ellos empezaron a andar juntos y a rever, después que salieron de Egipto, mis hermanos, ellos como que empezaron a acumular, y Dios los empezó a bendecir realmente, empezaron a acumular gran cantidad de diferentes ganados, dice el texto, inclusive trabajadores, los pastores que ayudaban con el ganado. De modo que cuando regresaron se dieron cuenta que donde estaban ya no podían vivir en el mismo rancho. Ya las vacas y las ovejas no cabían en el mismo lugar y comenzaba una riña. Vea qué interesante, porque en el capítulo pasado, la semana pasada, miramos que Abraham enfrentó, fue probado en una situación. ¿Cuál fuera la situación? La falta de recursos. Ya no había recursos, no sabía qué hacer, no tenía ni qué comer. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces él fue a buscar la solución en Egipto. Ahora, nuevamente Abraham está siendo probado, pero ahora es muy diferente a la primera. La primera era falta de recursos, y ahora el problema parece ser que es que la abundancia de recursos. Hermano, no voy a predicar de eso, pero ahí se lo pongo nomás para que se lo ponga en la bolsa y le pida dirección al Señor en cuanto a eso. Porque vamos a ser probados cuando no hay recursos, pero también nuestra fe es probada en la abundancia de recursos. Hello. Y entonces aquí está ahora, hay otro problema, y el problema es por la abundancia de recursos. Tanto Abraham ha sido bendecido por Dios, pero también Lot ha sido bendecido por Dios, y los dos tienen gran cantidad de cosas y ya no caben en el mismo lugar. Pero gracias a Dios que Abraham ya había regresado a Dios, ya había regresado a Betel, ya estaba caminando bajo la voluntad de Dios, y ahora su actitud es diferente, si usted lo nota. Antes, la primera vez, la actitud de Abraham fue el buscar su propio beneficio, su propia seguridad, tanto que le pide a la esposa: mira, di que eres mi hermana para que no me hagan nada a mí y que me vaya bien a mí. ¿Se acuerda de esa actitud? Esta actitud ahora es diferente, porque ahora Abraham está caminando bajo la voluntad de Dios y le dice a su sobrino: ¿sabes qué? No hay que pelear, no tenemos que pelear, somos parientes, somos hermanos, así es que, ¿por qué no tú? Vea que ahora no busca por su propio beneficio, sino que busca el beneficio de los demás. Y entonces le dice: ¿por qué no tú escoges? Tú escoges, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. No hay problema. Tú escoge. Y le da entonces a escoger para favorecer a su sobrino. Había un cambio de actitud en Abraham. No era el mismo ya. Ya no está pensando en beneficiarse a sí mismo, está pensando en los demás, no está pensando en sacar ventaja en sí mismo, está pensando primero en los demás. Pero aquí comienzan también entonces a mirar, la Biblia nos muestra también a este personaje llamado Lot, el sobrino que no estaba supuesto estar ahí. ¿Se acuerda la semana pasada qué le dijo Dios? Deja a tus parientes. ¿Y qué hizo? Yo te voy a dar un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Se trajo al pariente y se trajo al sobrino. Y ahí está Lot. Y Lot está siendo bendecido gracias a Abraham. Porque Dios es fiel. Pero aquí nuevamente, ahora Dios nos va a traer a luz este personaje llamado Lot. Que en ese momento también Lot estaba siendo probado, mis amados. Porque Lot, en el caminar con su tío Abraham, había visto lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Lot estaba ahí, en Betel, cuando Abraham llegó, puso su tienda, levantó el altar. Lot estaba viendo todo esto. Lot lo experimentó. Lot lo vio. Lot veía cómo Dios había guardado a Abraham en Egipto. Lot había visto cómo Dios obraba en la vida de Abraham. Lot estaba Lot tenía la oportunidad, o había tenido la oportunidad, de conocer a Dios y tener una relación con Él, pero Lot nunca levantó un altar como Abraham lo hizo. No es que desconocía acerca de Dios, Lot, no. No es que desconocía acerca del plan de Dios, no. Lo conocía, pero él nunca levantó un altar. Y en lugar de caminar por fe igual que su tío, bajo las promesas de Dios, parecía que Lot era impulsado por el deseo de prosperidad, de éxito, de autoimagen y de posición. Mientras que Abraham comenzó a dar pasos de fe y no caminar por vista, pareciera que Lot comenzaba a caminar por vista y no por fe. El cómo decidamos, mis amados, las cuestiones de la vida nos van a acercar o nos van a alejar de Dios. Debemos decidir bien. A Lot se le presentó una oportunidad, evaluó las opciones. Abraham le dijo, tú escoge. Él miró, dice la palabra de Dios, que él levantó la vista a la tierra, Lot. Y empezó a mirar cuáles son las opciones, cuál es lo mejor de hacer. Levantó la vista y entonces miró que aquellas tierras junto al Jordán tenían mucho pasto. Había potencial en ellas. Esta era una oportunidad. ¿Cómo vamos a dejar pasar las oportunidades? Esta tierra está bien regada, mucho pasto, wow. Y entonces Lot se separa de Abraham y le dice, yo quiero aquellas tierras. Y aquellas tierras estaban hacia el oriente, lejos de Betel. Y comienza entonces Lot a caminar hacia aquellas tierras lejos de Betel. Dice que comienza a poner sus tiendas poco a poco. Necesito más tierra. Y dice el texto que llega y pone sus tiendas a las afueras o cerca de una ciudad llamada Sodoma. Hoy no voy a predicar de Sodoma y Gomorra, pero aquellos que se saben la historia y los que no se la sepan, vayan y la pueden leer en Génesis 19. Y dice la palabra de Dios que Sodoma, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor, dice la Biblia. Mis amados, escuchen, no importa cuán nobles hayan sido las intenciones de Lot, o cuán fuerte él creía que eran sus convicciones, eventualmente no solo terminaría a las afueras de Sodoma, sino cuando usted le da vuelta la página al versículo 14, comienza a decirnos que Lot se había mudado dentro de la ciudad de Sodoma. Oh, mis amados. Dice la historia que reyes cananitas, los reyes de alrededor, se levantaron contra Sodoma, contra Gomorra, y vinieron y la sitiaron y saquearon la ciudad y se llevaron a la familia de Lot, a él y a su familia, se la llevaron secuestrada, cautiva. Vea lo que empieza a pasar. Comienza, que Espíritu Santo, háblanos hoy. Que Dios nos hable a cada uno de nosotros en esto que le estoy contando, esta historia de la Biblia, mis amados, real. Y se los llevan secuestrados a él. Y entonces Abraham se preocupa porque es su familiar. Le dice, oh no, se llevaron secuestrado a Lot y a mis sobrinas y a su esposa. ¿Qué vamos a hacer? Entonces se prepara, le pide a Dios dirección a Abraham y va y los rescata, mis amados. Va y rescata a Lot y a su familia. La pregunta es, ¿aprendió Lot la lección? Cuando usted continúa viendo la vida de Lot, se da cuenta que después que lo rescataron, se regresó nuevamente a vivir a Sodoma. Era tanto la maldad en Sodoma y Gomorra, mis amados, que la Biblia nos enseña que Dios decidió destruir estas ciudades. Las destruye, las va a destruir y manda ángeles para que la destruyan. Y entonces Abraham, conociendo que su sobrino vivía allá, dice, Dios, ten misericordia, no destruyas la ciudad, por favor, mi sobrino. Y quizás hay más gente buena ahí. Por favor, 50, si encuentro 50, esta ciudad eran de miles de personas. Y Dios dice, ok, voy a encontrarme 50 justo si no destruyo. Y usted sabe la historia, de 50 se va a 40, a 30, a 20 y llega a 10 y ni tan siquiera 10 justos habían en esta ciudad. Y Dios dice, ya estoy harto, ya basta de tanta maldad. Y entonces manda a sus ángeles y los ángeles van y le dicen a Lot que estamos aquí para ayudarte, necesitamos sacarte de aquí a ti y a tu familia porque tú vas a ser, Dios tiene misericordia de ti, vamos hacia afuera. Y Lot se queda así como que, pero ¿cómo que van a destruir esta ciudad? Esta es mi ciudad, ¿verdad? Aquí vivo yo con mi familia. La maldad de la ciudad era tanta, mis amados, que los habitantes estaban dispuestos a hacer cosas inimaginables a los ángeles que habían llegado a la casa de Lot. Pero vea Lot siendo parte de esa cultura, y eso es lo que pasa muchas veces cuando vivimos en Sodoma. Nos hemos amoldado a la cultura, a su manera de pensar, a su manera de vivir, mis amados, que Lot estaba dispuesto a prostituir a sus hijas y entregárselas a un grupo de hombres malvados, abominables, solamente para mantener su honor y su reputación en la ciudad. Cuando los ángeles finalmente sacan a Lot y a su familia, Dios les ha dicho, voy a destruir esto y por favor ni volteen. ¿Y qué hace la esposa de Lot? Se da la vuelta desobedeciendo a Dios. ¿De dónde vienen este tipo de vivir, de pensar, de que puedes desobedecer a Dios simplemente? Y se voltea y se convierte en una columna de sal. Pierde ahí Lot a su esposa. Y más adelante, no se queda ahí la historia, más adelante las hijas de Lot dicen, ay, ahora estamos solas, destruyeron la ciudad, los chicos, los novios que quizás teníamos allá, yo no sé si habían chicos, novios de ellas, pero dicen, ahora ¿qué hacemos? Y estas chicas embriagan, emborrachan a su papá y cometen un acto de incesto con su padre para mantener el nombre de la familia. Te preguntarás o nos preguntamos, ¿cómo pudo Lot, que tuvo la oportunidad de conocer y caminar con Dios, acabar en una situación tan degradante como esa? ¿Cómo fue posible que Lot haya llegado hasta ese punto? Te lo voy a decir. Empezó con lo que parecía una decisión buena e inocente de prosperar y salir adelante en la vida. Quizás de ofrecerle algo mejor a su familia y a sus hijas. pero le costó más de lo que él esperaba, mis amados. Ya sea que tú eres un joven aquí presente, que todavía estás en la escuela, o ya eres un adulto que se está abriendo camino en la vida, tratando de alcanzar algo mejor, mis amados, las decisiones que tomemos hoy van a tener un efecto duradero en cómo vivirás mañana. Esto es cierto para los esposos, para las esposas, para los padres, para los hijos. Esto es cierto, mis amados, para las familias, y esto es cierto también para nosotros como iglesia. ¿Dónde estás plantando tu tienda hoy? La mayoría de personas no decide mudarse a Sodoma y a Gomorra, mis amados. Estoy seguro, casi 100%, aunque no conocí al cuate, pues estoy seguro que Lot no tomó la decisión para terminar meses o años después acostándose con sus hijas. Yo estoy seguro que Lot no pensó así. No era ese su, esa no era el plan de Lot cuando él se movió cerca de Sodoma. Pero Lot comenzó a establecer sus tiendas ahí. Él asumió que era suficientemente inteligente. Él asumió que era fuertemente espiritual y que tenía convicciones en la palabra del Señor. Él asumió estas cosas. Él asumió que él podía mantener su integridad y carácter. Y comenzó a coquetear y a establecer sus tiendas más cerca y más cerca y más cerca, terminando viviendo dentro de la ciudad. Amados, tengamos mucho cuidado. Hombres y mujeres, déjame decirte algo. No confíes en tu propia prudencia. No confíes en tu propia prudencia. Ten cuidado de no estar poniendo tus tiendas en aquellas cosas que te van a alejar de Dios. Algunos están poniendo sus tiendas en trabajos, en carreras, en estudios, en un diploma, en un negocio. Déjame decirte, no hay nada malo. No estoy diciendo que estas cosas son malas. No hay nada malo en esas cosas si estas cosas están bajo la voluntad, el plan y propósito de Dios. Al contrario, Dios los va a prosperar. El problema está, mis amados, que cuando lo hacemos en la búsqueda de un deseo y una satisfacción personal, de repente no hay tiempo para aquellas cosas que realmente son importantes o que valorabas antes. Ya no hay tiempo para Dios, ya no hay tiempo para las cosas de Dios, ya no hay tiempo para la iglesia, ya no hay tiempo para servir, ya no hay tiempo para la familia, ya no hay tiempo para nuestros hijos, ya no hay tiempo para la pareja, mis amados. Y comenzamos y nos volvemos fríos y distantes. Cuando menos lo esperas, estamos viviendo en Sodoma. La perspectiva cambia. El vivir en Sodoma, mis amados, Sodoma, la perspectiva cambia. La perspectiva del hombre cambia, la perspectiva de la mujer cambia, la perspectiva de los hijos cambia, mis amados. Comenzamos a amoldarnos a la cultura, a la sociedad que nos atrae. Y como esposo comenzamos a, y esposas e hijos comienzan a pensar diferente. Le enseñamos a nuestros hijos indirectamente que un deporte es más importante que las cosas de Dios y la iglesia. Comenzamos a enseñarles a plantar a nuestros hijos sus tiendas cerca de Sodoma, lejos de cerca de Betel. Y el hombre comienza a meterse más en su trabajo y alcanzar y tratar de alcanzar el éxito personal, y comienza a plantar su tienda lejos de Dios y su familia, sus esposas, sus hijos. Y de repente hay una necesidad emocional dentro de la familia porque hay un distanciamiento. Ya no existe esa unidad que antes teníamos como esposo, como esposa. Y después nos preguntamos, ¿qué nos ha pasado? Ya no te conozco. Los hijos empiezan a actuar diferente y nos preguntamos, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué los chicos están actuando así y le echamos la culpa a la sociedad. Ay, es que es la sociedad, las cosas que ellos aprenden afuera. Claro que son las cosas que aprenden afuera, porque no hay nada que estén aprendiendo adentro. Por supuesto, hay una frialdad, hay una necesidad emocional. Y cada quien comienza a plantar sus tiendas. De repente la esposa comienza a plantar sus tiendas en algo más. Necesita estar enfocada en otra cosa. Necesita cambiar su dirección a otra cosa. Y de repente comienza a coquetear. Y porque ahora ya, como el esposo no le dice, ahora le gusta cuando alguien más le dice que qué bonita se ve en el vestido que trae. Y los hijos comienzan a plantar sus tiendas en otros lugares, como un escape, como algo diferente. Yo no sé, los juegos electrónicos, los deportes, etc. Y cada quien tendiendo sus tiendas, lejos de Dios, cerca de Sodoma. Y terminan viviendo en Sodoma. La familia está fragmentada mental y emocionalmente. Y como el hombre que está lejos de Dios no sabe qué hacer en ese tipo de situaciones, dice: oh no, la familia se me está deshaciendo, ya son conflictos con mi esposa, oh no, los hijos ya no me hacen caso, se están volviendo rebeldes. Y lejos de regresar, buscar la voluntad para poder entonces guiar, ser un líder espiritual, no saben qué hacer. ¿Qué hago? Lo que hacen, o lo que hacemos, es que tomamos nuestras tiendas y también nosotros como hombres comenzamos a irnos como escape a nuestra realidad y a nuestra responsabilidad ante nuestra familia, porque no sabemos qué hacer. Y nos metemos en vicios, quizás nos metemos en pornografía, nos metemos en diferentes cosas aún más lejos de Dios. Y Dios dice: necesitan estos un rescate. Y Dios nos da muchas veces el rescate, la salida. Y saben muchas veces lo que hacemos, lamentablemente, porque conozco personas así, familias enteras así, que después que Dios les ayuda, Dios les rescata, con el tiempo están de regreso en Sodoma. Somos la suma de las decisiones que tomamos ayer, buenas o malas. ¿Dónde estás en tu caminar con Dios? ¿Dónde está tu familia hoy? Es el resultado de las decisiones que tú tomaste ayer. Y mañana tu familia y tú van a estar de acuerdo al resultado de las decisiones que tomes hoy y donde tú estés poniendo tu tienda hoy. Entonces, mis amados, el primer paso de fe para algunos que están aquí es separarnos de aquello que nos ha alejado de Dios. Vuelve a Dios, levanta un altar en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Hay algunas decisiones por las que no tendrás que orar. Mis amados, vuelvo a repetir. La voluntad de Dios no es contraria a su palabra, porque su palabra es la voluntad de Dios. Es que cuando nosotros decimos: yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mí, déjame decirte, comienza leyendo la Biblia. Comienza leyendo la palabra de Dios y entonces vas a conocer la voluntad de Dios. Entonces no es necesario que busques, que te metas 21 días de ayuno y oración. Hazlo, por supuesto, eso nos va a ayudar espiritualmente. Pero digo, lo que estoy diciendo es que no necesitas meter para decir: quiero conocer la voluntad de Dios. Comienza haciendo lo que la palabra de Dios dice y vas a estar en la voluntad de Dios. Y por supuesto, entiendo que hay cosas que de repente la Biblia es silenciosa o no habla en detalles en cuanto a eso. En cuanto a esas cosas, sí, por supuesto, busca la sabiduría y la dirección de Dios. Y cuando ores, Dios te va a dar tres respuestas. Dios siempre responde a sus hijos. Dios siempre responde a sus hijos. Siempre les va a dar un sí, o les va a dar un no, o les va a dar un espérate. Si es un sí, da el paso de fe. Si es un no, sé obediente. Y si es una espera, no te desesperes y trates de irte ni a Sodoma ni a Egipto. Espera en el Señor. Déjame decirte algo. Muchas veces, y lo he visto, lo he conocido, muchas veces cuando esperamos, a veces ni la respuesta no llega. Y quizás no vas a ver la respuesta. Escucha bien esto, en tu tiempo. Esto lo vemos a través, este ejemplo lo vemos a través de la palabra del Señor. Yo no sé por qué muchas veces queremos ver la respuesta. Muchas veces Dios no responde hasta muchos años después. Pero déjame decirte algo, si tú esperas confiando en el Señor, aunque no veas la respuesta, sabrás que estás honrando a Dios en tu decisión de esperar. Y sabes que estás bajo la voluntad de Dios mientras esperas. Permanecer en el plan de Dios, mis amados, es separarnos de todo lo que nos aleja de Dios. Y para terminar, tres. Permanecer en el plan de Dios nos lleva a ver los resultados de Dios. Vea cómo termina el texto. El texto termina de la siguiente manera. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado. Primero debe haber una separación. Antes de ver los resultados de Dios, necesita ver una separación. Alguien dijo, si sigues haciendo lo mismo, obtendrás los mismos resultados. Pero si tú quieres ver los resultados de Dios, comienza a hacer lo que Dios nos manda hacer. Y entonces dice que el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te daré a ti y tu descendencia para siempre. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Y allí edificó un altar al Señor. Lot alzó los ojos, mis amados. Dice el texto que Lot alzó los ojos y vio la tierra, pero la vio a través de sus deseos personales y esto lo llevó a un gran desastre. Ahora Dios le dice a Abraham exactamente lo mismo. Levanta sus ojos y mira la tierra. Pero ahora Abraham la comienza a ver desde la perspectiva de Dios y la voluntad de Dios. Dios le recuerda a Abraham su promesa acerca de su descendencia. Pero ahora le da más detalles. Empieza a expanderla para que entonces Abraham comience a entender mejor qué es lo que Dios está haciendo. Era una gran promesa. Esta gran promesa dada a un anciano sin hijos con una esposa estéril. Pero sin embargo, él le cree a Dios. ¿Cumplió Dios su promesa a Abraham? Por supuesto que sí. Ahora tenemos a un pueblo, a una nación llamada Israel, a todo un pueblo judío que está por todas partes en el mundo. Son igual que los mexicanos, están por donde quiera los judíos. Y entonces están regados por todas partes. Ahí están los judíos, mis amados. Y entonces déjame decirte algo. De ese pueblo judío vino el Mesías, el Salvador del mundo, que lo cual tú y yo fuimos afectados positivamente, en grande manera, fuimos bendecidos a través del Mesías que vino, a través, porque Dios fue fiel a su promesa y porque Abraham fue obediente para dar el paso de fe. Ninguna de la palabra de Dios, mis amados, de sus promesas se queda vacía o se queda corta. Él siempre va a cumplir su promesa. Aquí está el punto. La fe que nosotros debemos de tener, mis amados, no es un ritual que pasa los domingos mientras estás aquí. Aquí tenemos fe, pero ya saliendo al mundo real, ¿qué pasó con nuestra fe? No, la fe, mis amados, que Dios desea que tengamos, es una fe que debemos tenerla cada día, en el caminar de cada día, creyendo y confiando en que Dios hará grandes cosas en nosotros, si estamos bajo su voluntad y a través de nosotros, Él lo va a cumplir. Abraham, mis amados, comenzó a vivir buscando la voluntad de Dios, dando pasos de fe, reflejando en sus acciones, no solo en lo que pensaba, no solamente en los buenos deseos, no solamente en ese tipo de cosas, sino que actuando en ella, obedeciendo a Dios y dejándole los resultados a Dios. Señor, yo te voy a obedecer, no lo entiendo, no lo veo todo claro, pero si esta es tu voluntad, yo voy a dar el paso de fe, Señor, y voy a dejar los resultados a ti. Tú vas a decidir qué hacer, Señor, con mi vida, con mi familia, pero yo voy a ser obediente a ti, yo voy a caminar bajo tu voluntad, yo quiero estar bajo tu plan y tu propósito. Mis amados, cuando nosotros comenzamos a hacer eso, oh amado, los resultados de Dios se comienzan a ver en nosotros primeramente, y después de eso va a afectar, va a tener un efecto hacia nuestro entorno. Abraham se estableció, dice, le obedeció a Dios, habitó en el encinar de Manré, que está en Hebrón, termina el texto. Fue ahí precisamente, mis amados, en ese lugar donde Abraham recibe la promesa acerca de Isaac. Y a través del linaje de Isaac, entonces viene Jesús, el Cristo. Esa promesa de bendecir a todas las familias de la tierra, estabas incluido tú y estaba incluido yo. Estaban incluidos tus hijos y estaban incluidos mis hijos, mis amados, nuestros esposos, nuestras esposas. Ahí está, mis amados. Todo comienza, todo comenzó y todo termina hasta en estos momentos. Todavía no hemos terminado, siguen las próximas semanas. Pero este momento, todo comenzó con un encuentro con Dios, con levantar un altar a Dios, con rendirse a Dios. Y termina ahora, después de esta promesa, llegar, establecerse en este lugar donde Dios iba a comenzar a obrar grandes y maravillosas cosas en la vida de Abraham. Todo termina nuevamente con construyendo un altar de adoración, de entrega, de devoción al Señor, para que todos continúen viendo quién es Dios y lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Mis amados, Cristo Jesús vino para darnos una vida diferente. Mira, cuando Dios le dice a Abraham que recorra la tierra todavía no era de Abraham. Es más, déjame decirte, Abraham realmente nunca tomó posesión de la tierra. ¿Sabías tú eso? Dios le dice, esta es tu tierra para tu descendencia. Y Abraham nunca tomó posesión de la tierra. ¿Sabes quién lo hizo? Josué. Josué, con el pueblo que había salido de Egipto, años, cientos de años después, miles de años después, fue que tomaron posesión de la tierra. Pero Dios le dice, ve, recórrela a lo ancho, a lo largo. Esto es tuyo, es para tu descendencia. ¿Y qué hace el hombre? El hombre dice, sí, le creo al Señor. Y él empezó a caminar y empezó a recorrer la tierra a lo ancho y a lo alto para establecerte en Hebrón, para establecerse en Hebrón. Mis amados, es igual que nosotros. Nosotros tenemos la promesa de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Todavía no estamos en el cielo, todavía estamos aquí en la tierra, quizás sufriendo un poco más con estas situaciones alrededor nuestras. Pero Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Porque Cristo ahora mora en ti, el cielo es tuyo. Y muchas personas, yo no entiendo, muchas veces, pastor, yo quiero saber cómo va a ser el cielo. Las calles de oro, pastor, mar de cristal, ¿a mí qué me importa? Ni sé ni qué me importa cómo el cielo vaya a ser. Quizás sí me importe un poquito. Pero ¿sabe lo que más me importa a mí y espero que le importe a usted? Es que si Cristo Jesús va a estar ahí, si yo estoy en la presencia, a mí no me importa dónde va a ser el cielo, o si voy a estar en la tierra, o si yo no, si voy a tener alas o no, yo no sé ni me importa. Lo que me importa es que voy a estar con Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro cielo. Cristo Jesús es nuestra felicidad. Cristo Jesús es lo máximo en nuestra vida. Así es que donde Cristo Jesús esté, ahí queremos estar nosotros, mis amados. Entonces, igual que Abraham, todavía no has llegado al cielo, pero comienza a vivir tu vida como que estuvieras ya en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús mora en ti. Él es tu promesa. Él es tu vida. En Él podemos vivir el cielo aquí en la tierra. En Él podemos vivir una vida abundante, una vida diferente, una vida nueva. Mis amados, Lot elige el mundo. no la voluntad de Dios. Pero en realidad fue un fracaso espiritual el de Lot, y lo llevó a un final vergonzoso. Pero gracias al Evangelio y a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros, nuestros fracasos, nuestro pasado, mis amados, no es el fin. Y nuestros fracasos y nuestros pasados no nos definen, mis amados. Eso es el Evangelio. Significa que sin importar lo lejos que nos hayamos alejado de Dios, sin importar hacia dónde hemos llegado, las cosas que hemos hecho, mis amados, podemos volver hoy y recibir la gracia, la misericordia, el perdón, el amor que solamente es a través de Cristo Jesús. ¿En dónde estás plantando tu tienda hoy? Ponte de pie.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.